bueno, lo escuché en el Festival de la Sierra, qué lindo con la Forestal.
Sí, sí.
Nos quedamos hasta tarde, hicimos el esfuerzo ahí porque
después. Sí, nos mandaron. Se fue un poquito.
Yo les dije, che, está bueno. Bueno, de hecho, mucha gente se quedó con las ganas, ¿viste? Pero sí. Porque el otro día tenía que hacer cosas
sí,
y eso.
Sí, y aparte la noche, por ahí, Tandil, la noche se pone fría, ¿viste?
Sí, claro.
Pero, sí.
La piedra ahí.
Sí, sí. Pero estuvo muy lindo.
Pero qué lindo. Bueno, sí. Siempre en actividad, Mauri.
Sí.
Con la música.
Sí, es esto. Es lo que es lo que soy toda la vida. Mi mujer siempre me una vez me preguntó qué hacía antes de tocar la guitarra. Le digo, no sé. Yo los recuerdos que tengo de ver la punta de mi zapatilla Flecha Juventud, mira, años 70, yo soy el del 72, de ver la punta de la zapatilla del otro lado de la guitarra, que tocaba con la guitarra echada porque me tapaba, si no.
Más grande que vos la guitarra,
sí,
típico.
Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, siempre acá, una necesidad.
Qué bárbaro. Y te gusta, porque viste que hay músicos, bueno, por ahí hablábamos fuera del micrófono de que hay veces que hay grandes talentos, pero ahí les cuesta expresar o mostrarse o decir, o creérsela, ¿no?
Sí, mirá, siempre hay una cuota de eso. Te diría que la gran mayoría de los músicos son muy tímidos. Incluso muchas veces pecan de soberbios o de agrandados. Pero es por una fuerte timidez. Y creo que exponerse es como el arma de para vencer ese miedo. Hay una necesidad, sin duda, de expresión. Y esa necesidad de compartirlo también. Mm-hmm. Pero sí, somos. Quizás porque uno, como se va, viste, cuando uno se mete en un aprendizaje, empieza, cada vez que aprendes más, más te das cuenta que sabes menos.
Sí,
entonces eso te ve medio
técnica.
Como que.
Mira, te habla alguien que estudió teatro y actriz y comprendo perfectamente, ¿eh? Y
¿viste?
Me ha animado a hacer un montón de cosas en el escenario y por ahí abajo, o acá mismo en la radio y por ahí abajo soy más callada o más.
Sí, sí, sí.
La timidez,
sí, sí,
eso.
Sí, sí. También se trabaja eso de la exposición.
Tal cual.
Sí.
Pero es muy interesante esto que decís, ¿no? O por algún lado tiene que expresarse uno. Y quizás no hay tiempo, no hay lugar para los dos. Uno elige.
Sí, sí, es probable.
Porque cuando uno hace, ¿viste? Es hacer o contar lo que haces.
Sí.
Y si vivís contando lo que haces, ¿en qué momento haces lo que decís que haces?
Totalmente. Sí,
pero a vos te gusta, bueno, y obviamente cuando uno va creciendo y también cuando va teniendo escenario. Hay muchas cosas que también se van puliendo. Mismo el otro día hablaba, mira, con un maratonista y yo le preguntaba, ¿qué pensás cuando corres una maratón? Porque son muchas horas por ahí, ¿viste? Corriendo,
sí,
kilómetros.
Sí.
Y él me decía que las primeras maratones que corrió, bueno, quizás pensaba, tengo que llegar, ¿en cuánto tiempo?
Claro.
Y después, a medida que vas corriendo y teniendo kilómetros encima, ya ese pensamiento cambia, ya eso sabes,
sí,
que lo tenés.
Sí. Cambia el objetivo.
El objetivo.
Sí, a mí me pasaba en un primer momento, siempre fue como una necesidad de superación todo el tiempo y un esfuerzo. Y hubo momentos de donde no la pasaba bien. Y entonces ahí llegó un quiebre de me cuestionaba qué era lo que estaba haciendo mal. Porque en realidad cuando yo arranqué a tocar, lo disfrutaba 100%. Y era que me estaba exigiendo demasiado. Y la exigencia siempre está, el aprendizaje, la necesidad de crecer, de refinar lo que uno hace, siempre está. Pero no es el propósito para el que estás, por el cual lo estás haciendo. Por lo menos a mí me pasa de que. Hay una sensación de, yo que escribo, hay una sensación de evolución, de que todo es prestado, ¿viste? Mm. Y que en realidad pertenece a como si estuviésemos enchufado a un inconsciente colectivo y como que eso baja a través tuyo, que sos simplemente un canal y que está bien que pasando por tu filtro, pero como que pertenece a la gente. Es una sensación rara, ¿viste? Y a la hora de tocar también es como que en un primer momento es uno para uno y todo es para uno, pero uh-huh. con el tiempo te das cuenta que en realidad el arte es eso, es que el otro, porque se completa con el otro.
Con la mirada del otro, con el oído del otro. Sí. Hablaba el otro día con una amiga psiquiatra, que ella trabajó en hospitales, y tienen allá de La Pampa, yo soy General uh-huh. Pico de La Pampa, y me contaba, llegábamos a una conclusión, que sería de la vida sin la música y la risa, ¿no? Que son sí. ahí... dos elementos tan potentes.
Mira, para mí una de las cosas, yo siempre lo comparo con muchas cosas, pero en ese aspecto siempre lo comparo con el hecho de cocinar. Cuando uno cocina para otro, cocina para otro, para que al otro le guste.
Dar.
Y haces el esfuerzo para que el otro le guste lo que vos, no lo haces, si bien vos le calculás, decís, bueno, esto está salado o le falta sí, un poquito. Sí, sí. Pero el fin es que al otro le guste. Yo creo
cocinar
que
es dar, sí.
Sí, me da esa sensación a mí. ¿Viste?
Y muchas veces en esta exigencia que uno dice, cocina mejor para los demás que para uno, ¿viste?
Totalmente.
Cuando le haces a tu hijo, ¿quién comes la sobra.
Claro, ¿quién hace una comida elaborada para uno?
No.
Nadie.
Y una papillita, te la comes, vos decís, qué rico que está, te la haces para mí y no te sale tan sí. rico. Bueno, vamos a cocinarnos rico para nosotros también. Mauri, bueno, te queremos escuchar también con tus canciones. ¿Qué vas? Sí. ¿Qué te no sé si traes preparado, si es algo que surge ahora.
No traigo preparado nada. La guitarra, nomás que la fijé.
La guitarra,
un poquito.
Ahí está.
Sí, bueno, nada. En la composición siempre trato de. Al principio no me gustaban las cosas que hacía, ¿viste? Hasta que por ahí empecé a entender que era la forma de que tenía yo de ver algunas cosas. O el esfuerzo, o el intento de poder plasmarlo a través de la música. Entonces empecé a escuchar otros compositores y me encanta el trabajo que hace, por ejemplo, Rubén Blades, que de cualquier escena te hace una obra de arte y es todo un logro. Entonces empecé a escribir cosas un poco más cotidianas, a hacer el esfuerzo de escribir de cosas cotidianas. En esta canción que por ahí voy a tocar ahora, es que es lo último que he hecho, sigo componiendo, pero digamos como que esta canción es como que ha llegado a su madurez. Es una canción un poco autorreferencial, pero está pensado desde una pareja de baile, de folclore, ¿no? Es un aire de tonada y se llama Flores de Amor. Mis ojos se van contigo, palomita enamorada. Me miras y te persigo, me esquivas y me desarmas. Las flores de tu vestido florecen dentro de mi alma, tantos años dando vueltas sin encontrarle un sentido, tanta soledad insolente, tantas horas, tanto ruido. Viniste, paloma mía, te quedaste conmigo. Algo vendrá para los dos, un gran jardín, versos de amor. Algo vendrá, será mejor, un gran jardín, flores de amor. Los años trajeron sueños, el
jardín nos trajo flores, dos pájaros, dos amores, y el fuego no se ha extinguido. Qué lindo, paloma mía, sembrar la tierra contigo. Yo sigo escribiendo versos, vos derramando ternura. Yo sigo con mi locura, vos con tus plantas, tus flores. Qué lindo, paloma mía, que me enamores. Algo vendrá para los dos, un gran jardín, versos de amor. Algo vendrá, será mejor, un gran jardín, flores de amor. Algo vendrá para los dos, un gran jardín, versos de amor. Algo vendrá, será mejor, un gran jardín, flores de amor.
¡Qué belleza! Mirá el mensajito hermoso que llega. A mi mamá le encanta la música. Mientras estuve en su vientre, oí la mejor música. Ahora la música es mi vida. Qué mensaje, sí. ¿No? Bueno, esto que hablas de la respuesta de Pablo, nos manda ese mensaje de que el receptor, el público, completa la obra, es parte de
sí,
la obra.
Sí, yo siempre, para mí la música es como el lenguaje supremo, ¿viste? En el sentido de que no importa ni siquiera saber el idioma, siempre uno puede percibir de qué viene la canción. Y también lo asocio a la historia de contar un cuento, ¿viste? Cuando me imagino que en las cavernas, cuando terminaba la jornada, bajaba la luz y se prendía un fuego y se sentaban alrededor del fuego y había alguien que contaba una historia, era el que invitaba a viajar en ese momento imaginariamente a otros lugares. Y a su vez proteger las historias y las costumbres y las cosas del pueblo. Ese es el plan. Ese es mi plan. Uh-huh. Entonces, medio como que termina siendo un lenguaje que te termina completando, ¿viste? Te completa la vida.
Y también, bueno, las redes que uno va tejiendo en el camino, sí. Los músicos que va encontrando, cantantes, y bueno, que forman parte de la vida de uno. El otro día te vi acá en el Día de la Voz, en ese evento que hubo en la Facultad de Arte con Silvia Taraborelli, y ella te mencionaba, bueno, como más allá de la música hay también un lazo que se va formando, lazos
sí,
de vida.
Sí. Sigo teniendo, es muy particular en el mundo de la música o del arte en general, hay una relación personal muy fuerte que se sostiene en el tiempo. Yo he estado en un montón de proyectos y he dejado de estar, pero siempre cuando nos encontramos en la calle nos ponemos felices de vernos. Amén de que tengas una amistad fuerte o no, digo, siempre hay un común cariño que está vinculándonos todo el tiempo a la música. Y eso es muy loco.
Sí.
No, hay gente que con la que tenés más vínculo o más afinidad. Pero no hay enemigos, digamos, ¿no? Sí. Digámoslo así, no es tan fuerte, pero pongámoslo, no es que uno anda en la vida buscando enemigos, pero digo, no, es muy loco que vos te sigas encontrando con gente y sigas sintiendo esa felicidad de haber compartido un momento.
Sí, tal cual.
Eso es muy raro.
¿Cómo viene el año? ¿Proyectos, actividades?
Bien, el año viene enredado.
No, pero sos el único. Si no, todos andamos resueltos y resueltos por la vida.
Está muy, muy. Recién tuvimos una charla con un amigo, músico también, y está muy raro porque. Porque el músico de por sí va a seguir tocando. Pero está muy difícil poder gestionar los eventos, ¿viste? No dan los números de ninguna forma. Al músico que lo ven que está tocando, se está brindando totalmente. Sí. No hay forma de sostenerlo. Porque los costos son altísimos en todo aspecto. O sea,
sí, sí, lo positivo de la producción en esto de la exigencia es que, bueno, se logran shows y puestas en escena imponentes, pero
sí, sí, pero lo está pagando el artista, ¿eh?
Claro.
Recién hablábamos con un amigo de eso y decía, mirá, yo voy a seguir tocando, pero a la hora de trabajar, mi trabajo tiene un costo que lo tengo que cubrir. Si lo hago por amor al arte, bueno, el costo lo pago yo. Sí. O sea, lo paga mi familia. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría armar eventos de mi música, por ejemplo, con músicos, y no lo puedo hacer.
Claro.
Porque después, ¿no?
Porque todo tiene un costo.
Tres músicos, tengo que poner sonido, y todos los números se van.
Sí, sí, sí.
Hasta hace unos años era más posible.
Podía, sí, sí.
Sí. Sí. No era que ganabas plata, pero por lo menos le pagabas a todo el mundo. Hoy tenés que poner vos la plata. Y la gente también está en la situación económica, no está difícil para todos. Entonces, es un año difícil. Igual yo siempre estoy gestionando cosas. Ahora estoy armando algo nuevo con el bajo. Una serie de canciones de música folclórica. Uh-huh. Un repertorio que por ahí está salida un poco de los estándares del folclore tradicional cantado, digamos. Y lo estoy haciendo solamente bajo y voz. Entonces, yo sigo produciendo y sigo haciendo cosas. Veremos dónde lo presentaré. Pero
bueno, acá tenés espacio para difundir, trabajando.
Sí, por ahora estamos en el proceso del armado y de pulido y eligiendo bien el repertorio y los arreglos. Uh-huh. Siempre sigo trabajando, pero bueno, se pone difícil a veces. Uh-huh. Sí, pero sí, bueno, sí, como cualquiera, en realidad.
Pero está bien
el kiosquero está igual.
Sí, obvio, pero está bien decirlo para valorarlo, apoyar y ver qué se puede hacer también, ¿viste?
Sí.
Y bueno, muchas veces escucho a funcionarios que dicen que un artista toca y lo hizo gratis, como si eso fuera
es que nunca es gratis.
Claro.
Eso es un error que se comete. Nunca es gratis. Alguien lo paga.
Tal cual.
Si el músico va y no cobra, es porque el tiempo. Sí, mira, sí. Yo siempre digo, vos estudias una carrera de músico en un conservatorio, haces toda la carrera, son 9 años más o menos que te llevan, entre el profesorado y así mismo no te garantiza que vos puedas tocar y puedas cautivar al público.
Tal cual.
Es una carrera más larga que la de medicina. Pero cuando vos vas a tocar no se ve eso. Se ven los 5 minutos
claro.
De show. Y las horas de preparar.
Tiene, como
sí,
si eso fuera
armar un repertorio. O sea, armar un repertorio de canciones. Armarlas, sacarlas, arreglarlas, escribirlas, transcribirlas. Conseguir las letras, los autores. Armar el show. Armar la puesta en escena. Armar y llevar los sonidos. Es un montón de trabajo para una hora de show. Y entonces la gente dice, bueno, a vos te gusta, sí, más
claro,
vale que a mí me gusta, pero hay un montón de horas de trabajo atrás de un show.
Después las cosas desaparecen, o se van, o se terminan, y ahí, viste, nos lamentamos.
Claro, sí, sí.
O cuando cierra un gran comercio, y uno dice, pero a mí me gusta, que siga estando, bueno, pero fuimos a comprar, todos mantuvimos ahí, pero un funcionario decía la otra vez, bueno, y hay que destacar que este músico que fue no cobró nada, que destacable y que lo hable. No, es un concepto equivocado.
Es un concepto equivocado. E incluso el concepto de a beneficio es un concepto, por lo menos acá en Danelli, que está equivocado. Cuando se hacen eventos a beneficio, los únicos que no cobran son los músicos.
Sí.
Siempre. Y en los eventos de UNICEF, por ejemplo, en Capital o de entidades grandes, lo que va a beneficio es la ganancia del evento, pero cobra el sonidista, el iluminador,
el catering,
todos cobran su trabajo. Lo que es,
como debe ser.
Claro.
El artista también.
Pero acá no. Sí, acá sí, es siempre el que no cobra el músico.
Tal cual.
Y
eso es una gran discusión que nos debemos.
Sí. Pero es una constante y también creo que es parte de que los músicos ceden ese espacio, ¿no? Uh-huh. Se dejan llevar por el corazón. Está bárbaro. Sí, sí. Pero después el lunes hay que ir a comprar el pan y la leche y
tal cual.
Se complica.
Sí. Mauri, una más te pedimos y no jodemos más.
No,
gracias.
Para mí no es una, para nada.
Gracias.
¿Con qué vamos? No, gracias a vos por siempre estar brindando estos espacios y estas charlas. Esta canción que se llama El Gallo es una canción que nace de una charla que teníamos con un amigo que quería tener un gallinero acá en pleno centro. Y le digo, mira, no podés tener un gallinero porque no se puede, porque la bramatología te va a hacer una denuncia. Entonces llegamos a la conclusión de que en los barrios se sigue viviendo como hace 30 años atrás. Y le digo, viste que los gallos cantan en los barrios.
Claro.
Y el tipo se levanta a las 6 de la mañana y sale en la bicicleta flaca. No va a trabajar en una mountain bike, va a trabajar en una bicicleta flaca, que le falta aceite a la cadena y hace ruido. Y por ahí se sigue esperando al mediodía a que venga el padre de trabajar para comer y los chicos juegan en la calle. Entonces se me ocurrió hacer una canción que habla de una pareja que yo conozco, que bueno, ellos ya no están, Antonio y Solina, que son dos nombres de una canción de Rubén Blades, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces digo, bueno, vamos a hacer una canción como Rubén Blades. Entonces ellos vivían en el barrio Falucho, el segundo ahí en frente a Ronisevi. Él trabajó, bueno, él estuvo en la Marina, después trabajó 30 años en Metalúrgica Tandil, fanático del fútbol, y él era fanático de la hinchada, de hecho fue uno de los fundadores de la hinchada de Santa Marina, de la banda del Bombo y el Muñeco.
Bien.
Y hay una tribuna del Club Ferro que lleva su nombre. Entonces hice esta canción que se llama El Gallo. Qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad. Qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad. Te levanta muy temprano para irte a trabajar. Te levanta muy temprano para irte a trabajar. Se queja la bicicleta con su hermoso cantar. Darará, irará, irará con su hermoso cantar. Te silbará en la loma, te ronronea al bajar. Te silbará en la loma, te ronronea al bajar. Qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad. Se levantó Isolina, se fue al mercado a comprar. Se levantó Isolina, se fue al mercado a comprar. Para cocinarle a Antonio un rico y bello manjar. Para cocinarle a Antonio un rico y bello manjar. Antes salen los muchachos corriendo para la escuela. Darará, irará, irará corriendo para la escuela. Uno sale un poco vago, el otro una escarapela. Uno sale un poco vago, el otro una escarapela. Qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad. El sol marca el mediodía, la radio en la casa suena. La radio en la casa suena, la comida ya servida, al Antonio se lo espera. La comida ya servida, al Antonio se lo espera. Se levantarán los platos, se dormirá una siesta. Tarará, irará, irará, se dormirá una siesta. Primero hacer los deberes, después a jugar afuera. Primero hacer los deberes, luego a jugar afuera.
qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad. En la semana corriendo al domingo se lo espera. En la semana corriendo al domingo se lo espera. Antonio con los muchachos, el balón los desespera. Antonio con los muchachos, el balón los desespera. En la semana corriendo al domingo se lo espera. Dararay, daray, dará. Al domingo se lo espera. Antonio se va para el fútbol, el tablón lo desespera. Antonio se fue para el fútbol, el tablón lo desespera. Qué lindo que canta el gallo afuera de mi ciudad.
Muy bien, Mauri Legori, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Pausa y seguimos.
Estamos en la web.